Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Zenfons con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Ese es el principal objetivo que tenemos en este podcast y que podamos llegar a más personas con nuestro idioma. Hoy día tenemos como invitado especial a Jean-Pierre Vallejos. Él nos acompaña desde Perú. Actualmente desempeña el rol de Sales Developer o desarrollador de Salesforce en español. Y además es Salesforce MVP y creador de contenido. Para quien no sepa qué es un Salesforce MVP, es un reconocimiento que entrega Salesforce a las personas en la comunidad que cubren tres objetivos de liderazgo, expertise y generosidad. ¿Ok? Y se llama Most Valued Player o el mejor jugador en español. Bienvenido, Jan. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Sara. Muy bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de volver a Crónicas de
Es verdad.
Salesforce. Ya nos tocaba.
Ya nos tocaba.
Un tiempito. Y nada, feliz de estar acá. Un saludo para tu comunidad de Crónicas de Salesforce, que es re fiel a tu contenido. Y nada, gracias por la invitación.
Gracias, Jan. Nuevamente, de verdad, por acompañarnos otra vez. Sé y certifico que has acompañado esta iniciativa desde los inicios. Y también gracias a todos los oyentes, como dice Jan, que siempre están acompañando este proyecto. Pero ahora bien, ¿qué vamos a estar hablando, Jan? Vamos a estar conversando sobre los límites del gobernador, que suena como raro en español.
Eso te quería decir, sí. Los
pero
governor
vamos.
Limits.
Exacto, pero es el governor limits. Pero vamos, impulsamos el contenido en español y no está de más saber cuál es la traducción, que vamos, hay términos en Salesforce que yo realmente a veces ni sé cómo traducirlos de una manera lógica o que se entienda, claro, adecuada, porque lo pones en un traductor y te sale cualquier cosa, entonces bueno.
Sí.
Pero perfecto. ¿Qué vamos a estar hablando de este episodio? Este episodio, o sea, sobre este tópico, es tanto para personas que no saben de Salesforce, para que lo conozcan, expertos. Vamos a estar partiendo desde qué son los distintos tipos que existen, cómo puede afectar y sobre todo aprenderemos cómo vamos a asegurar que nuestras aplicaciones y procesos funcionen eficientemente y sin interrupciones, ¿ok? Que eso siempre tenemos que velar, porque nuestros desarrollos y aplicaciones funcionen correctamente y sin problemas. Pero antes de empezar, ya yo sé que en otro episodio tenemos un poco tu historia, pero yo creo que ha evolucionado bastante en un año, un poquito más. Así que cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste al mundo de Salesforce. Sí invito a los oyentes a escuchar el otro episodio que tenemos con Jan. Pero, ¿cómo ha evolucionado tu carrera en Salesforce? Yo creo que sería realmente la pregunta.
Sí, igual vayan al capítulo de Lightning Web Components.
Lightning Web
con
Components.
Oscar. Saludo para Oscar también. Que
Oscar, ¿verdad? Pronto lo envuelvo y estará por aquí también.
Sí, seguro que sí. Es un gran developer de Perú también. Empecé como web developer hace 7 años. Me formé como computing science en la universidad y luego entré al mundo de web developer. Por ahí entré a una empresa en donde me enseñaron Salesforce y a partir de ahí entré a este ecosistema hermoso. Eso es un poco para dar una premisa de cómo empezó mi carrera acá. Y nada, yo re apasionado en programar, entré, me empecé a familiarizar. Sin embargo, nunca encontraba contenido, ¿no? Es como que, ¿cómo aprendo? Todo está en inglés y todo es, o sea, si bien Traigel es muy, muy bonito para developer, creo que la documentación de Salesforce es un poco más amplia para mejorar el conocimiento. Entonces empecé a ver y decir, por acá podemos compartir al Jan que recién empezaba un poquito de este contenido más, digamos, sintetizado en el idioma. Porque si bien domino el inglés, prefiero conversar, comunicarme en inglés. O sea, se transmite mejor lo que uno quiere decir. y empecé a crear contenido también por ahí. Mi carrera empezó a crecer a nivel de Salesforce Developer, trabajando con clientes de Estados Unidos, programando mucho, pero a la misma vez empezaba a generar contenido también para un poco devolver lo que Salesforce me ha dado y también a la misma vez siempre comunicarle al Jan de ese entonces, a los nuevos Janes, digamos, mira, acá hay un poquito, puedes entrar por acá, vamos por acá, vamos por acá, tú también comparte, etcétera, etcétera. Y claro, sin saberlo, tomó un rumbo muy, muy bonito, en donde la comunidad ha crecido mucho. Empezó el blog llamado Snail on Code, donde básicamente comparto, hasta ahora compartimos contenido de programadores de Salesforce en español, cosas de Apex, cosas de Lightning Components, por ahí un poquito de App Builder ahí. Y luego me animé un poco a crear el canal de YouTube, que se llama Hablemos de Salesforce. Y ahí he generado contenido de diferentes cosas. Temas técnicos de Salesforce, conversaciones, donde por ahí tenemos un par de capítulos contigo también, con grandes Trailblazers de Latinoamérica. Hace poco con Oscar justo hicimos un podcast para abarcar las habilidades blandas, que creo que también se deben un poco orientar en Salesforce. ¿Por qué es importante el inglés? ¿Cómo cuándo pedir ayuda o no en nuestros equipos de trabajo? Todo este tipo de situaciones. Y últimamente he ido generando cosas ya del día a día, ¿no? Como que, ¿cuáles son los roles de Salesforce? Tengo pendiente un video de Salesforce Developers versus Salesforce Admins, que es la batalla final, la gran pelea. ¿Quién es mejor? Que seguro por ahí ya sale cuando esté con un poquito más de tiempo, pero lo tengo ahí pendiente a la comunidad. Y así empezó y así fui avanzando, digamos, de poco a poco y he crecido mucho. Actualmente trabajo con Globant, pero para un equipo de Salesforce de Indianapolis, que el proyecto se llama Product Success Model. Y ahí, digamos, he aprendido cómo Salesforce programa Salesforce. Y en cosas, ¿no? Entonces, un poco así es mi carrera de digamos, diversa, pero siempre enfocada a crecer diariamente.
Excelente. A mí, yo siempre, o sea, cuento tu historia, cómo llegué a ti, y es justamente por tu blog de Snail on Code. No me acuerdo qué estaba buscando, y llegué a un artículo que escribiste, y me quedé como, ¿qué? ¿Pero quién es Jean-Pierre? Y me quedé así como que seguí viendo el blog, contenido que está, y claro, la cantidad de contenido que hay en español hoy en día no es el mismo que había hace 2 años o hace 1 año y medio. Hoy en día hay mucho más, porque personas como nosotros lo impulsamos el idioma. Yo siempre lo digo, se lo digo a mis estudiantes en Women Force, el inglés es clave, es fundamental. No necesario para entrar al ecosistema, pero sí importante para tu crecimiento. Pero eso no quita que para entrar tengamos que tener contenido en español. De verdad agradezco todo lo que haces, el siempre estar creando ese contenido, compartiendo. A mí me asombró de que había alguien en Perú haciendo contenido de Salesforce, para mí fue como wow. Y te felicito, verdad, por todo lo que haces.
No, gracias a ti por todo, por el apoyo que das a la comunidad, por ser nuestra Salesforce Rockstar de Latinoamérica, nuestra Golden Hoodie. Gracias por Woman Force IT, por Crónicas, por todo lo que haces, por cómo llegas a conectar con todos. Y también, sobre todo, creo que por esta buena onda que creo que se comparte un poco en el ecosistema de Salesforce, sí, de dar la mano cuando se necesita. Y la verdad, me alegra mucho ver en las nuevas comunidades también que se van creando, ¿no? Por ejemplo, LATAM United me parece reactiva. O sea, cada día muchos Trailblazers aportando un poquito, un granito de arena. Y tal vez no lo vean, pero es un aporte enorme, 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 que no existía tampoco.
No, para nada. Sí, a mí me sorprende. Yo tenía grupos de WhatsApp hace 2 años, se movía, pero algo que a mí me sorprende mucho, a pesar de que yo escribo re poco en ese grupo de LATAM United, el soporte constante que se tienen entre ellos. Eso para mí es maravilloso. Sé que Salesforce tiene el Oana Slack, que también se mueve bastante, hay más de 10.000 personas, pero al ser tan pequeño de Latinoamérica, sé que seguramente hay personas latinos que vivimos alrededor del mundo, y es sorprendente cómo se ayudan entre ellos. De verdad que a mí me parece que están haciendo un trabajo maravilloso en esa comunidad. Y vamos, hace como te digo, hace 3 años eso no existía, y el ver que hoy existe, hay mucho por hacer, pero es lo que tú comentabas de lo bonito de la comunidad. Yo siempre digo, el knowledge is power, pero cuando se comparte, es más poderoso todavía.
Sí, tal cual. Y se
Crecemos en
siente bonito.
comunidad. Claro,
Se
se crece
siente
en comunidad.
hermoso. Sí, y nada, o sea, sigan a LATAM United, que está bueno. Está
Síganlo.
muy bueno.
¿Sabes qué vamos a hacer cuando publiquemos este episodio? Vamos a publicar el link de LATAM United.
Excelente, muy bien.
Perfecto. Ahora sí vamos a entrar a hablar de
De
Govern
Governor Limits. Me voy a dar la
Limits.
licencia de decirlo en inglés porque estoy re familiarizado con ese término en inglés
Yo
y me va a
cuando
salir.
estaba buscando, decía, Dios mío, ¿cómo pongo esto en español? Gobernador. Suena como feo.
Ya
Pero
sé.
bueno. Ojo, yo soy fiel, impulsadora del contenido en español, pero señores, hay palabras técnicas o específicas en inglés que hay que dejarlas en inglés y no hay que inventar.
Sí, tal cual. Y una de ellas es Governor
Como el Organization by Default. Para mí, escucharlo en español es como me da cortocircuito. Pero
Entitlement
bueno.
rules, assignment rules,
Sí.
Sí,
Pero
nada.
bueno, ahí vamos.
Excelente.
Perfecto, ahora sí, entrando en materia ya. Antes de hablar sobre los límites realmente o de los límites, cuéntanos un poco por qué son importantes para un desarrollador. Y me atrevería a decir también para un administrador. A ver, yo no soy partidaria de separar administrador desarrollador, que siempre andamos con esa, tú sabes,
Esa
ese
pelea
constante
eterna.
lema, pero que yo agradezco que Salesforce por lo menos ya sacó lo de flows, que no es ni de uno ni es del otro, son flows.
Así
Y
es.
así vamos con todo. Pero, ¿por qué crees que es importante para estos dos roles?
Yo creo que marca un antes y un después en nuestras carreras como Trailblazers, sobre todo en developers, porque no, nos ayuda a tomar decisiones para crear aplicaciones robustas y escalables. Tú sabes, las herramientas no programativas nos ayudan a configurar el ambiente, pero, o sea, si bien podemos tener en cuenta estos límites a nivel o sea, a nivel de programación que vamos a extender la aplicación mucho, o sea, vamos a jalar el chicle un montón con código. Ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado con este tema. Entonces, si nosotros no nos enfocamos con esto, nuestra aplicación no se va a estirar mucho de la mejor manera, ¿no? Entonces, nuestro expertise va a mejorar mucho si es que tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, de límites, ¿no?
Pero, y en este caso, ¿cómo un administrador debería estar al tanto de esto? Porque vamos, hay administradores que echan código también, ¿no? Pero,
Sí.
¿qué pasa si es un administrador 100% funcional, no hace nada de Apex? ¿Qué debería estar pendiente el administrador realmente?
También sobre todo los tipos de límites que ya hablaremos en transacción, pero a nivel de cómo repercuten en los flows y en la importación y exportación de data.
De datos. Ok.
Porque ahí manejamos muchos datos. Y los flows, quieras o no, también son parte de la orden de ejecución de Salesforce.
Sí,
Entonces
sí.
ahí hay que tener en cuenta para saber qué decisiones tomar a la hora de diseñar estas aplicaciones.
Así es. Ahí acabas de mencionar algo importante. Yo siempre tengo esta muletilla, esto siempre sea importante, pero es lo del orden de ejecución. Queridos oyentes, esto es importante que todos nos incluimos, lo sepamos, no es algo que se aprende del día para otro, es tiempo, es experiencia, pero hay que conocerlo. Hay que saber, porque a veces tenemos errores, se nos presentan inconvenientes y duramos 3, 4 días ahí dando vuelta y no nos damos, recordamos que hay un orden y por ende ese error afecta. Y también tenemos un episodio sobre el orden de ejecución, así que los invito a que lo vayan a ver. Perfecto. Excelente, ya. Ahora, antes de... Sí es importante, y siempre lo menciono, ¿viste? Que tengo la muletilla importante. Conocer conceptos claves. Sabes que nuestros oyentes pueden ser personas que tienen expertise, como no, y están empezando en el ecosistema. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos claves que se deben conocer antes de trabajar con los límites? O sea, los que quieras o consideres que deban conocer en primera instancia.
Yo creo que hay dos muy importantes, que son multitenant y la transacción. Bueno, descartando el del orden de ejecución, que ya hay todo un episodio ahí, que igual se necesita un poquito más de conocimiento técnico, digamos, pero los principales creo que para los governor limits sería multitenant y transacción. Multitenant, nuevamente, no sé cómo traducirlo.
No, ahí sí me... A ver, no, ahí sí yo que te digo que no tampoco.
Creo. Bueno, no encontré. Lo siento, no encontré. Pero puedo partir ahí mientras buscas comentando que es multitenant.
Multiinquilino.
Multiinquilino, y que suena horrible.
Ahí.
Pero excelente, sí, excelente, excelente. El concepto de multiinquilino, excelente. Básicamente, Salesforce es una plataforma multitenant, ¿no? Te explico un poco de, bueno, para los oyentes qué es. Este es un lugar en donde los datos de diferentes compañías, de diferentes organizaciones conviven bajo la misma arquitectura, bajo los mismos recursos, en el mismo servidor, bajo la misma base de datos, bajo lo mismo. Y claro, ahí viene todo este tema de multiinquilino. Salesforce lo suele ejemplificar con un departamento, con un edificio. A mí me gusta ejemplificarlo con un hotel. Porque siento que es más así. Tú eres una compañía, eres una empresa y dices, voy a usar Salesforce. Te vas a la recepción y la recepción te ofrece diferentes tipos de habitaciones, de organizaciones, ¿no? Enterprise, developer, según también el dinero que tengas, según lo que tus recursos, ¿no? Entonces, en recepción te van a dar la organización que mejor se te acople o la que quieras comprar, ¿no? Entonces, dices, quiero una developer org, ¿no? Quiero una organización de developer, quiero una habitación de developer. Y te mandan a tu espacio, ¿no? Es como que el hotel tiene la misma infraestructura, comparten, no sé, la misma tubería, los mismos canales de luz, los mismos conexiones de internet, pero cada habitación es diferente y en esta habitación tú puedes hacer absolutamente todo. Entonces, eso es Salesforce. Salesforce es la misma plataforma, es un sistema que convive en el mismo servidor, en la misma nube. Sin embargo, cada organización, cada compañía tiene su propia habitación, ¿no? En donde cada uno ya ahí genera sus aplicaciones. Claro. Básicamente eso es multitenant para mí.
Exactamente. Claro, Salesforce, ahora viéndolo, nunca lo había visto como un hotel, que tiene lógica, porque al final tú el hotel estás reservando, alquilando esa habitación, que bueno, al menos que sea un edificio 100% de alquiler. Que te alquilen los apartamentos, pero eso es
distinto. Sí, sino que yo más lo juego por el tema de recepción y es como que quieres servicio a la habitación, a marketing, quiero usar Marketing Cloud, quiero algo de AppExchange.
Tal cual, siento me gusta la aplicación. Genial.
Sí. Atento Salesforce para que actualicen Trainhand.
Bueno, puedes dar el feedback y puedes decir, oye, sería bueno decir que uno te...
Muy bien.
Y un segundo. Ajá.
No, falta. Los beneficios de multitenant es que los costos son menores, las actualizaciones son re rápidas, son para todos a la vez. No hay que hacer una actualización personalizada por cada compañía, por cada organización, sino todo va a la vez, ¿no? Anualmente se hacen 3, me parece, según los releases. Hay mucha flexibilidad, 3. ¿No? Por ejemplo, se quiere, por ejemplo, los nuevos upgrades, nuevas cosas que se le agregan, es más flexible nuestro sistema eso. La escalabilidad funciona a nivel chiquito, a nivel grande, sin problemas, ¿no? Y te da mejor performance, ¿no? Aparte de que Salesforce está en la nube y puede acceder todos desde donde sea. Por eso todos accedemos a través de la recepción, que es login.salesforce.com.
Exacto. Y yo creo que a veces se tiende a confundir la parte de seguridad, porque tú dices, bueno, pero todos estamos en el mismo hotel. Uh-huh. Yo me puedo cruzar a la otra habitación. Pero en ese sentido.
Y ahí viene el señor Governor Limits con su chaleco de Governor Limits. Ya llegaremos a eso.
Ahí va. Entonces, pero para dar, tú sabes. Entonces, perfecto. ¿Qué algún otro concepto?
Sí, pero ese es el concepto, uno de los conceptos básicos, que es el multitenant. Eso teniendo claro. Sean admin, sean developers, sean consultant, sean cualquier cosa que quieran ser en Salesforce, multitenant es importantísimo.
Ok, ahora sí entremos y hablemos de Governor Limit.
No, voy a transaction antes. Transaction antes, hablo un poquito de transaction, que es una transacción. Sí. Una transacción básicamente son las operaciones que se realizan cuando nosotros hacemos una acción en Salesforce. Todas las operaciones desde el inicio al final, en cualquier acción que hagamos en Salesforce, por ejemplo, crear un registro, eliminar un registro, abrir una pestaña, todo eso, ese conjunto de operaciones es una transacción. Multitenant y transacción. Esos dos temas hay que tenerlos en cuenta y ya en materia, digamos, los exploraremos un poco más.
Ahora claro, sí. De conceptos básicos que hay que conocer. Perfecto. Ahora sí, cuéntanos qué son los Governor Limits.
Los límites del gobernador.
Los límites, sí, es que me dio como corto porque como que lo iba a hacer en español y me quedé como que.
Sí, que lo digo. No, Governor Limit, es más, el título debe ser Governor Limit.
Sí, no, es que así lo voy a llamar, o sea, imposible que yo ponga en el título límites del gobernador.
Sí. Nada, son los límites que te impone Salesforce para no monopolizar los recursos de la plataforma. Entonces, teóricamente, digamos, claro. Volviendo al ejemplo del hotel, serían, como te digo, unos guardias con su chaleco de límites del gobernador. Que son básicamente los que se encargan de controlar de que no uses los recursos de, como dices, ¿no? De la otra habitación, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy a la otra habitación y te robo algo, ¿no? Entonces alguien tiene que monitorear eso. Claro. Uy, no tengo almohada, ¿no? Ah, voy al costado y le robo la almohada.
Está bueno. Perfecto.
Entonces, imaginemos que un hotel, el hotel que hablamos, ¿no? Salesforce, el hotel Salesforce, tiene la energía eléctrica limitada. No es que tú consumes un montón y luego te da el recibo, sino es como que tienen N watts para que todas las habitaciones consuman. Entonces Salesforce te da una porción para que vivas bien en cada habitación, ¿no? Para que veas Netflix, para que entres a internet, lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces, imaginemos que este hotel tiene esa energía eléctrica ilimitada, ¿no? Pero un programador en una habitación, en la habitación, no sé, X, Y, Z, tiene una tarea. Quiere descargar muchas películas. Quiere descargar 1,500 películas. Tiene la tarde libre, va a descargar. Esa es su tarea. Ver, la tarea es ver de 10,000 películas, ver. Pero el programador no conoce de estos límites y su decisión, en lugar de verlas en streaming una por una, que se vayan descargando mientras las ve, él decide descargar todas las películas a la misma vez. Es un tema de decisiones, ¿no? Porque claro, tú puedes hacer la tarea de dos maneras distintas, ¿no? Pero él decide, como no sabe que hay un límite de energía, decide descargar todas las películas primero y luego verlas. Terrible decisión, pero él quiere hacer eso.
Claro.
Sin embargo, al hacer eso le va a cortar toda la energía a todo el hotel, pues, ¿no? Porque hay una energía limitada. Entonces está descargando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y el seguridad, el Governor Limit, se da cuenta que alguien está usando mucha energía, ¿no? Se va a tocar, ay, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y le corta la transacción, ¿no? Porque la transacción sería esta acción, ¿no? Descargar la película y terminaría una vez todas las películas están descargadas. Esa sería la transacción. Pero el Governor Limit se va y te dice, no, no puedes hacer esto, y solamente te lo corta y nada. Bla.
Claro.
No termina tu transacción y se revierten todos los cambios. Entonces, si este programador supiera de los Governor Limits, dijera, en vez de descargarme todas las películas y quitarle la energía a todos, solamente voy a ver una, y voy a ir descargando mientras veo en streaming, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y así todos somos felices, ¿no?
Claro.
Ese es un poco mi ejemplo de qué son los Governor Limits, ¿no? Los Governor Limits son estos límites de seguridad para que no uses los recursos de otras organizaciones en Salesforce, ¿no?
Claro, para que no te roben las almohadas.
Que no te...
que no te roben. No, está súper claro. A ver, para a mí que... me parece que está súper claro, se entiende.
Para que no te roben el agua caliente. Eso sí pasa un montón en las termas.
Sí. Tal cual. A ver, ¿y cuáles son los tipos que existen? Que se pueden llegar a tener.
Hay un montón. Yo conocía pocos, o sea, ahora preparándome he visto que hay un montón. Tenemos los límites por transacción, los límites propios de force.com o de la plataforma. Tenemos límites por un tamaño específico de datos, tenemos límites de email, tenemos límites de Lightning Platform, tenemos límites de notificaciones y mucho más. Hay límites incluso por un sello de seguridad para subirlos a paquetes de AppsChange.
Mira.
Hay demasiados. Okay. Sin embargo, los principales y los que debemos tener en cuenta siempre son los límites por transacción. Por eso es importante este concepto de transacción del inicio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear registros, eliminarlos o actualizarlos, que eso nos ayuda a hacer las sentencias DMLs, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un máximo de 150 sentencias DML por transacción, ¿no? Entonces, ahí hay límites por DML, también por consultas a las bases de datos, que hay números ahí. Igual hay tablitas en la documentación que les podemos alcanzar a los que estén un poco más interesados en profundizar, pero les recomiendo centrarse en el de transacción primero.
Ahora, dijiste algo clave que yo considero importante, que, ¿viste? La muletilla es lo importante. Que nuestros oyentes la conozcan. ¿Qué es un DML?
¿Qué es un DML? Como te digo, son operaciones de inserción, de actualización, de eliminación, de deseliminación. Lo mismo, suena terrible en español. De insertar y actualizar a la vez. Son estas sentencias que nos ayudan a gestionar nuestros datos, ¿no? A ingresarlos
a nuestra base de datos.
Pero no a la del Salesforce, la plataforma, sino la misma plataforma a cada habitación le da su propia base de datos, a la cual no tenemos acceso a menos de a través de sentencias de DMLs o consultas SOQLs o SOSLs.
Así es.
Esos tres términos nos ayudan a interactuar con la base de datos de nuestra habitación, volviendo al ejemplo del hotel, ¿no? De nuestra organización.
Excelente, sí, perfecto. Puede sonar básico a lo mejor, pero estoy segura que tenemos oyentes que no saben qué es una DML, quizás tampoco saben todavía. Porque vamos, sabemos que hay personas en el ecosistema que ingresan y no son de tecnología y recién están conociendo los términos de base de datos, datos, DML, SQL o SQL en otro tipo de lenguaje. Entonces, siempre busco como que esos conceptos se aclaren un poco.
Sí, sí, claro. No hay ningún problema.
Gracias, Jan.
Y también no todos tienen que saber todo, ¿cierto?
Es un gran punto. A veces siento que esperamos que personas que tengamos alguna expertise, a mí el considerar inexperto es como, me parece una palabra tan fuerte, pero no tenemos por qué saberlo todo. Y yo creo que eso es lo bonito de Salesforce y por ende tiene la comunidad para apoyarnos, para acompañarnos e investigar. Yo creo que lo que más vale es la proactividad de buscar y de a poco ir entendiendo dónde buscar y que a quién preguntar. Yo creo que eso es clave.
Sí, sí, justo los valores en los que trabajo con mi contenido es generosidad, el dar la mano cuando hay que dar, el aprender diariamente, y algo que a veces nos olvidamos todos y me ha pasado, es disfrutarlo, divertirnos, hacer
disfrutar
lo que
el camino.
Provoque. Sí, por eso si es que no me gusta programar, no pasa nada. Hay N más ramas de Salesforce que pueden hacer.
Muchísimas.
Me gusta, no sé, conversar con clientes, sacar ya consulta. Hay N cosas. La idea es que lo disfrutemos. No es de que, porque quiero ser programador, voy a aprender governance. Si lo haces así, no te va a gustar. Entonces, ese pilar también creo que es muy importante para lo que hagan.
Claro, yo creo que es importante encontrar lo que te apasiona. Fíjate que ayer justamente publiqué algo que decía, cuando te apasiona algo, no hay hora ni lugar exacto, porque es que se te va el tiempo. Y si lo técnico no es lo tuyo, no te esfuerces, hay mil roles, y en el tiempo lo vas a ir encontrando y no hay edad, no hay momento exacto, el tiempo es el tiempo y él es el único que sabe. Entonces, yo creo que eso es lo bonito del ecosistema, el tener, generar tantas oportunidades para todo tipo de personas y que no nada más tienes que ser de tecnología y tienes que tener un título de ingeniero y tienes que saber ser el mejor arquitecto del mundo y tienes que conocerte 10.000 tipos de plataformas, o sea, hay para todo.
Excelente, sí. Mi muletilla es excelente, te has dado cuenta.
Y la mía importante, ¿viste?
Excelente.
Excelente. Ahora, igual los he ido mencionando en toda la conversación, pero no quiero dejar de preguntar cómo los governor limits pueden afectar pueden afectar el desarrollo específico de una organización de Salesforce, ya en la organización. Igual les he explicado esto de que pueden, es como la seguridad, pero no sé si tienes algún caso específico adicional que quieras compartirnos.
O sea, en sí, nuestras aplicaciones van a ser mejores si los tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que va más puntualmente a las decisiones, porque para resolver un problema hay miles de formas, ¿no? Entonces,
sí.
Saber
distintos caminos para llegar a Roma. Perdón, sí, que es como
tal cual, tal cual. No, tal cual, tal cual. Sí, sí, es eso. Y cualquier problema es así. Entonces, yo siento que saber de governor limits te va a ayudar a filtrar los mejores caminos. Entonces,
claro.
No sé, es por ejemplo, para insertar contactos de Salesforce, para insertar registros.
Registros.
Records, iba a decir.
Sí, tranquilo. Vi el corto. Lo veía ahí.
Records. Tal cual, si quieres insertar contactos, puedes hacerlo de varias formas. Puedes, por ejemplo, tienes 1,000 contactos para insertar, puedes insertar el primero, puedes insertar luego el segundo, puedes insertar el tercero y así 1,000 veces, o puedes almacenarlos todos en una colección y la colección almacenarla a la misma vez, ¿no? Entonces, eso, si alguna vez lo hacen en Salesforce con código, van a ver que hay una diferencia enorme, ¿no? Y eso está relacionado a los governor limits.
Perfecto. Excelente, se entiende claro. Yo creo que es importante ¿viste? Concha. Velar por la calidad de lo que hacemos, sea funcional, sea... Este, hay distintos caminos, pero el camino que escojamos es porque es el más escalable y mantenible en el tiempo. Para mí eso es como que la clave al momento de tomar la decisión de cómo se hace algo.
Sí, sí, sí. Tal cual. Y eso parte para resolver cualquier problema, ¿no? O sea, eso nos ayuda a resolver cualquier problema de mejor manera. Sí, tal cual. Entonces, por eso creo que es importante.
Así es. Ahora, ¿y cómo podemos controlarlos y monitorearlos inclusive? Algo no tan técnico, o sea, algo...
Sí, no, volvemos al hotel. Nuestra seguridad se va y nos rompe la transacción. O sea, él no te explica por qué. Porque es muy, muy difícil de que Salesforce te diga puntualmente en qué ha fallado tu transacción. Sobre todo en los governor limits. Por eso en excepciones inclusive no te dice qué problema, qué error exactamente hay. Sin embargo, lo que tú puedes hacer volviendo al hotel es llamar a recepción y decirle: hola, voy a descargar N películas. ¿Cuál es mi límite de energía eléctrica? Y te dice: ah, señor, mire, su límite de energía eléctrica por transacción es tanto, ¿ok? Y puedes ir diciéndome cuánto voy consumiendo por cada película que descargo. Sí, cómo no. Entonces, Salesforce te da tu límite por transacción y mientras va ejecutando la transacción, te va diciendo cuánto va consumiendo. Entonces, tú puedes hacer esa comparación para ir midiendo cuando estás cerca a romper esos límites. Y para eso, Salesforce te da código, te da clases, métodos de la clase limit, que básicamente te dicen: mira, tienes este límite de capacidad de recursos, según los recursos que uses, y esto es lo que estás consumiendo en la transacción, ¿no? Entonces, cuando estés cerca, no los pases, digamos. Y además también en internet hay muy buenos contenidos de buenas prácticas en Apex y en Triggers que te van a ayudar ahí a gestionar, a saber cómo crear código que justamente sea robusto para evitar cualquier límite del gobierno.
Vale, excelente, está claro. ¿Y alguna experiencia que hayas vivido con los límites específicamente que tuviste que solucionar? ¿Llegaste y viste algo como: wow, hay un gran problema aquí? ¿Se te ha presentado con los límites?
Muchos, todos los días.
Todos los días te roban la almohada.
Todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que en proyectos grandes, con muchos equipos, hay equipos que algunos no siguen buenas prácticas, o hay código antiguo que no ha seguido esas prácticas y te rompe todo. Entonces tú agregas algo y muere, así tú lo estás haciendo bien. Justo esta semana me pasó que tenía que activar Entitlement Rules. Bueno, si me pongo un poco técnico, discúlpeme, chicos, cuando suba su expertise lo entenderán.
Tenía que escuchar el episodio, por favor.
Sí, cuando tenía que activar Entitlement Rules desde Apex para Service Cloud, para Cases, y había código antiguo que ya trabajaba en el trigger de Cases, que estaba con muy malas prácticas, entonces agregar lo mío, básicamente hacía, o sea, para activar Entitlement Rules tenemos que hacerlo asíncronamente. Asíncronamente es hacer procesos paralelos, digamos. Entonces se activaban varios procesos asíncronos con una línea de código que le agregué. Entonces ahí teníamos que usar mucho el concepto de orden de ejecución para ver cuándo se ejecutan estos temas asíncronos, cuándo no, porque ese tema asíncrono incluso hacía otro update en case. Entonces llamaba otra vez a todo y se rompía todo. Entonces, ahí viendo el orden de ejecución, manejábamos en dónde, digamos, usar banderas para controlar que todo vaya bien. Y los governors ahí nos sirven para saber cuánto es el máximo de estas llamadas asíncronas que podemos hacer en ese proceso, ¿no? Felizmente todo salió ok, pero como te digo, sabiendo sobre el orden de ejecución y los límites asíncronos que tenemos.
Es clave, es clave. Y aquí de verdad insisto que lo conozcan. Pueden escuchar este episodio que te menciono, Jim, Jan, el Jim y el Jan, ¿viste? Jan. Porque hay una persona que admiro muchísimo y para mí es una de las personas que más conoce este tema, que se llama Andrés Pérez, y le dicen el Toro IT. No sé si lo has escuchado. Tenemos un episodio con él y él también, voy a aprovechar cuando publiquemos este episodio, si no se me olvida, con el grupo de comunidad de Uruguay, con Angélica Bufa y Bárbara, hizo una presentación y lo explicó al detalle, pero quedó perfecto. Voy a buscar el video para publicarlo para las personas que quieren conocer y quieren estudiar el orden de ejecución.
Excelente, excelente. Muy importante.
Así es. Ya, de verdad que a mí me parece que todo está súper claro, la importancia, qué son los tipos, cuándo hay que estar pendiente, que hay que tenerlo claro para la parte de todo lo que es calidad. Muy importante los gobiernos, ¿no? ¿Cómo es? Los límites gobernador. ¿Qué recomendación puedes entregar a nuestros oyentes que se estén iniciando y conociendo sobre los límites? Quizás también algún contenido que tú digas, este contenido, vamos, no sé si lo tengas, pero este contenido es clave y toda persona que quiera saber de esto tiene que leerlo.
Sí, primero yo creo que es importante familiarizarse con estos conceptos desde el inicio. Por ahí me contaron de que hay programadores que a los developers juniors les dicen como que no, governors, ves después, la idea es que te funcione ahorita el código.
Claro.
No hagan eso, no sigan eso. ¿Por qué? Porque al empezar, es como manejar bicicleta con rueditas traseras, ¿no? Algún día vas a tener que sacarlas y se te va a hacer más difícil mientras demore más. Es como que mientras aprendan con governors limits ya en la cabeza, lo van a tener más inconsciente, ¿no? Y se vuelve un hábito. Entonces creas un código y ya sabes qué debes hacer, por dónde ir, por no, cuando hay más práctica. Entonces yo creo que es importantísimo tenerlos en cuenta desde el inicio. Y no deben saber todos los límites tampoco, o sea, nadie creo que lo sabe. Igual está la documentación, si por A o B necesitas alguno medio que no sueles usar, vas y lo googleas, ahí está la tabla en la documentación, no hay problema. Pero sí recomiendo saberse los límites por transacción. Okay. ¿Cuántos DMLs por transacción? ¿Cuántas consultas SQLs? SOSL no tanto porque no se usa mucho, pero igual si gustan, todo bien.
Saber que existen por lo menos.
Sí, sí, tal cual, saber, como digo, o sea, saber que hay estos y cuando, o sea, no memorizarse el número exacto, sino porque igual si lo necesitan lo googlean y está ahí, ¿no? Si no, más como digo, saber que existen, claro, y saber cómo aplicarlos, ¿no? Cuando suceda en la cancha. Y la única manera para hacerlo es con práctica, ¿no?
Claro. Practice. Sí, así sí, es, sí. Práctica.
Y la práctica para los que tienen.
La práctica es el maestro.
Tal cual. Y para los que ya tienen formación de programación y quieren entrar a un poco mejorar su expertise teniendo en cuenta los governor limits, les recomiendo profundizar en los temas de multi-tenant y de transacciones, aprender buenas prácticas de Apex y de triggers, aprender sobre sentencias DMLs y consultas SQLs, y sobre colecciones, que son mapas, listas y sets, que eso nos va a ayudar a manejar los governor limits ya técnicamente en código.
Perfecto, excelente. Me parece todo súper claro. Genial. Uh-huh. Igual si tienes algún contenido, link o algo que quieras compartir, son bienvenidos y cuando hagamos el post de este episodio lo agregamos.
Sí, sí, igual en Snail on Code hay un post de Governor Limits en español, por si quieren verlo ahí. Sería, si se animan a que haga un post, un video, por ahí pueden escribirme y lo preparamos. Porque
genial.
Con el, o sea, técnicamente, ¿no? Con código. Y,
claro, sí.
Y sí, eso. Y el blog, el canal de YouTube, hablemos de Salesforce, vayan por ahí, que hay cositas también. Eso.
Genial. Excelente. Todo eso lo publicamos para que nuestros oyentes la conozcan. Que vamos, seguro muchos ya lo conocen, pero para los nuevos. Perfecto.
Excelente.
Muchísimas gracias, Jan, por todo tu tiempo. Muy claro, importante. Ja, no iba a cerrar sin decir importante. ¿Y tú, Di? ¿Y lo tuyo?
Yo, excelente.
Claro. Entonces, de verdad, gracias por este episodio. Muy interesante y de valor. Así que, nuevamente, gracias.
No, gracias a ti por la invitación. Un abrazo grande a Crónicas de Salesforce. Me siento muy cómodo cada vez que vengo y cada vez que converso contigo, ya sea en cámaras o behind the scenes. feliz de compartir espacio contigo. Muchas gracias por todo, por absolutamente todo. O sea, no. Tú sabes,
no, muchas gracias a ti. Tranquilo. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros queridos oyentes por acompañarnos y, como dijo Jan, ser tan fieles a nosotros.
Sí, vayan a Neon Code y hablemos de Salesforce. Y síganme en LinkedIn
por
también.
Favor.
LinkedIn estoy
también. Activo. También. Chao. Y en Twitter.
Estaré activo alguna vez. Instagram, tengo Instagram.
No, Instagram, de... ok. Ahí dejamos todos tus perfiles.
John Vallejos Dev, creo que sí.
Bueno, ahí los agregamos.
Chao, bye, gracias. Bye. Nos vemos, que vaya bien.